Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Quien habla mucho, poco piensa, solía decir Carlo Dossi. Hoy recordamos al escritor italiano porque hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con suave tendencia alcista. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y lo hace con una mini subida de 5 puntos, que no es ni siquiera de una décima. Abre el IBEX, el futuro en los 10.941. Suben más los futuros del Eurostox. Bueno, tampoco mucho más, 4 puntos, una décima, en 5.022. Los que sí suben más son los futuros del mercado americano. El S&P 500 sigue manteniendo una subida por encima de los 21 puntos. Estos son 4 décimas en los 5.224 puntos. En la escena de los mercados, las bolsas están tranquilas. Veremos cómo se comportan los bonos y seguiremos otros activos que están repuntando con fuerza. Y ahí tenemos, y venimos insistiendo en ello, los precios máximos que marca el cacao, la fortaleza del dólar americano, sobre todo frente al yen, que le ha llevado a un cambio esta noche de 152 prácticamente yenes por dólar. Está en 151,70 ahora mismo en las pantallas de XTB, donde vemos que un euro se cambia por 1,0828 dólares. Sí, el dólar también sigue apretando a la moneda europea. En cuanto al precio del petróleo, llegamos al miércoles santo con los precios que no corrigen demasiado. De hecho, el barril Brent del Mar del Norte está ahora mismo en 84,85 dólares. O sea, cerca de los 85, llegó a tocar los 86 dólares esta semana, así que no están los máximos, pero no está lejos de ellos. Y la onza de oro, pues cotizando 2.176 dólares, tampoco muestra muchos cambios. Ojo al Bitcoin, que sí que ha ido recuperándose de la última corrección y se mantiene, parece, cómodamente por encima de los 70.000 dólares, 70.296, 70.300. Así que, vistos los precios, vamos a ocuparnos a continuación de las noticias más importantes de la mañana, antes de saludar desde Capital Radio al presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, de la CNC, don Pedro Fernández Alén, también presidente del CES, Consejo Económico y Social. Vamos a hablar con él de lo que acaba de aprobar el gobierno de España, la reforma de la ley del suelo, que ahora pasa a ser tramitada en las Cortes, a ver si cambia las rigideces que ha estado introduciendo hasta ahora. Se supone que va a facilitar la planificación urbanística y dar mayor seguridad jurídica. Y tras él entramos en la gran tertulia de la economía para comentar las historias de la mañana, hoy con Rubén García Quismondo, con Eduardo Aguilar y con Rafael Ramiro.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Las noticias capitales con Miguel San Martín. No ha habido éxito en la reunión entre los ministros de Defensa de Estados Unidos y de Israel para ver alguna manera de que la invasión de Rafah no cause mayor catástrofe humanitaria.
Así, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y su homólogo israelí, Yoav Galán, se han reunido en Washington, donde han mostrado buena sintonía, pese a ese desacuerdo sobre la entrada por tierra en el sur de la franja que Estados Unidos ha marcado como una línea roja. Austin espera seguir avanzando en el escenario después de la guerra basada en la solución de dos estados.
Seguimos compartiendo, dice Austin, el objetivo de ver a Hamas derrotada, así que discutimos enfoques alternativos para atacar a los elementos de Hamas, y también debemos planificar la seguridad de Israel una vez finalizado el conflicto, y esto incluye trabajar en renovada cooperación con la autoridad palestina y con nuestros socios regionales para estabilizar Gaza y avanzar hacia una solución de dos estados.
La visita de Galán en Washington coincide con la aprobación un día antes de la abstención, gracias a la abstención de Estados Unidos, de una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que pide el alto fuego en la franja de Gaza.
mientras que Rusia se niega a negociar con Ucrania y dice que tampoco está interesado en una cumbre de paz en Suiza.
El embajador ruso ante la sede de la ONU en Ginebra, Gennady Gatilov, asegura que Suiza ha abandonado su tradicional neutralidad y se ha unido a las sanciones de Occidente. También que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha sido el que ha negado varias veces entablar conversaciones con Rusia y ha criticado la decisión suiza de confiscar activos rusos.
Están discutiendo ahora cómo utilizar el dinero ruso robado. Aquí en Suiza hay unos 7.000 millones de dólares bloqueados. Ahora están discutiendo cómo usar este dinero, si proporcionar este dinero al régimen de Zelensky para, no sé para qué, para la restauración económica o lo que sea. Pero en cualquier caso, es dinero ruso, es simplemente dinero robado.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia descarta que el Estado Islámico sea el único responsable del atentado terrorista contra la sala de conciertos que causó 139 muertos y acusa a Ucrania y a Occidente, pero no aporta ninguna prueba.
Y atención a esto, China ha pedido a la Organización Mundial del Comercio que empiece a investigar si Estados Unidos está usando los subsidios para apoyar sus vehículos, sus propios vehículos eléctricos.
Y eso podría derivar en una disputa comercial entre ambas potencias, una petición que todavía falta de formalizar, pero que llega después de que el Ministerio de Comercio chino lo confirmara en su web. Cuestiona una serie de normas de Estados Unidos, la ley de reducción de la inflación, según la cual solo pueden acceder a subsidios los propietarios de vehículos que utilicen suministros procedentes de varias zonas del mundo, entre las que no está China. Además, esas ayudas solo están disponibles para vehículos con montaje final en Norteamérica.
Bueno, y del lado de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, lo que van a pedir ahora a la Comisión es que presente más propuestas para relajar las exigencias medioambientales de la PAC.
El ministro belga de Agricultura, presidente de turno del Consejo, se ha referido a una de las condiciones respetuosas con el medio ambiente y el clima que los agricultores deben cumplir para recibir los pagos de la PAC y que tiene que ver con la protección de los humedales. También pide la redistribución del presupuesto interno y estudiar una subida del tope de las ayudas de Estado que se puedan conceder sin necesidad de comunicarlo a la Comisión por su pequeña cuantía y que no afecte a la competencia, así lo ha explicado David Clarimbal.
Será necesario continuar siguiendo de cerca los problemas en sectores específicos. Pienso especialmente en los elevados precios de insumos y las condiciones climáticas extremas y la debilidad de ingresos agrícolas. Es importante trabajar en medidas a corto y largo plazo destinadas a promover un modelo de producción sostenible que permita a los sistemas alimentarios europeos soportar mejor las situaciones de crisis.
Decisión que tiene que ahora aprobar el Parlamento Europeo para que pueda entrar en vigor.
Y en la agenda del miércoles que nos trae Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, no te lo imaginas. ¿Qué? No sabes lo que me has dicho antes, que no me dejas cantar. Prepárate que ya me veo siendo la reina de las saetas estos días. Pero antes te cuento que en España el INE publica el avance del IPC y las ventas al por menor de febrero. Hacienda ofrece el déficit público de enero. Además, el Banco de España actualiza los datos sobre los depósitos de familias y empresas en las entidades financieras a finales de febrero. En Alemania, 5 institutos económicos presentan de manera conjunta sus previsiones macroeconómicas de primavera y coloca deuda a 7 años. Francia, Portugal y la zona euro publican datos de confianza del consumidor y empresarial. En Estados Unidos se conocen las solicitudes semanales de hipotecas. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al presidente de los constructores de España para hablar de la ley del suelo. ¿Eso qué es lo que es? ¿Tendremos que pagar por pisar? Con lo bajo que está el suelo. Jeje. ¿A qué sí? Sí. Bueno, ahora me lo explicas. Sí. Chao.
Escucha la entrevista. Enseguida Laura Blanco va a saludar a nuestro invitado después de facilitar alguna información práctica a nuestros oyentes.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Antes vamos a conocer cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve que deja un total de 19 vías afectadas, dos de ellas de la refinería principal en Castilla y León, ambas transitables con precaución. En León, en la 6, en el Brazuelo y también en Zamora, en la 2, en la 52, en Requejo. Al margen de eso van a encontrar tráfico lento en Valencia, en la P7 en Cañada, sentido Castellón. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero aún así les pedimos mucha atención al volante.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. 10 años contigo. La entrevista Capital. Laura Blanco.
Bueno, pues el Consejo de Ministros ha aprobado el texto para modificar la ley estatal del suelo y rehabilitación. Era un grito a voces el que se pedía dentro de la industria de la construcción, dentro del mercado de la promoción inmobiliaria, para dinamizar un mercado que, a pesar de la caída de operaciones en España por la subida de tipos de interés, sigue arrojando precios muy altos en los inmuebles, ya sea en compra o ya sea en alquiler. ¿En qué consiste la modificación que pone encima de la mesa el Consejo de Ministros? Es un placer saludar a Pedro Fernández Alén, expresidente de la CNC, es la Confederación Nacional de la Construcción. Don Pedro, buenos días, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Don Pedro, buenos días. Ahora ya le podemos escuchar. ¿Qué tal está Pedro? ¿Bien?
¿Todo
bien?
Hola, buenos días, sí, perfectamente.
Bueno, estupendo. ¿En qué consiste el cambio que pone encima de la mesa respecto a la ley del suelo y rehabilitación el Consejo de Ministros? ¿Qué va a cambiar en la práctica? Porque lo que sabemos es que hay proyectos urbanísticos paralizados en los tribunales, además en grandes núcleos poblacionales que necesitan más vivienda.
Sí, sí, es cierto. Una de las cuestiones principales que habíamos reclamado desde el sector es que errores formales o errores subsanables no paralizasen un plan urbanístico. La tramitación de un plan urbanístico es extremadamente larga, lleva muchísimo tiempo, y un error o una falta de un simple documento o de un trámite podía paralizar una planificación urbanística. Y lo que esta modificación de la ley de vivienda lo que quiere es eliminar que esos pequeños errores o esas pequeñas faltas paralice todo un proyecto urbanístico.
Claro, porque ¿cuánto tiempo podría llegar a paralizarse un proyecto urbanístico? Pues, por ejemplo, porque falte un papel, como usted nos dice.
Pues en muchos casos se declara la nulidad porque falta un trámite, que puede ser un trámite formal o subsanable, y tiene que volver al principio. Tiene que retrotraerse todas las actuaciones hasta el momento en el que se empezó a tramitar el plan urbanístico. Y eso es un retraso importante y grave, no solo para la administración y los promotores, sino también para los ciudadanos.
Claro, es decir, ahora porque falte un papel no se paraliza el plan, ¿o cómo se va a subsanar? En cuestión de semanas, de días, ¿el proyecto puede seguir adelante aunque falte un papel?
Hay que analizar el texto como lo va a plantear, pero sí es cierto que dentro de una tramitación de un plan urbanístico existen trámites que son perfectamente subsanables en un plazo razonable, y no hay que retrotraer todas las actuaciones. Lo que imponía la ley al juez era que declarase la nulidad o que retrotrayese todas las actuaciones al momento en el que se omitió ese papel, y eso es lo que quiere evitar la ley, que no en todo caso y en cualquier momento se eche todo para atrás o se paralice de una manera, pues eso, especialmente dilatada.
Entendemos que puede ser para nueva promoción, pero también para la rehabilitación, por el nombre del texto, ¿verdad?
En rehabilitación tenemos cosas por hacer, es decir, los fondos europeos que nos van a llegar tienen una importante partida de casi 5.000 millones de euros que van dirigidas a la rehabilitación y regeneración urbana. Esos fondos han salido ya del Ministerio, pero tienen que perfeccionarse en los ayuntamientos, en la última milla, es decir, al ciudadano, y no están llegando con la rapidez que es necesaria, porque los plazos del plan de recuperación están perfectamente marcados a día de hoy, que es que todo esté comprometido en el año 2024 y que esté todo ejecutado a mediados de 2026. Si ahora queremos mejorar las viviendas de los ciudadanos, cambiar lo que es la eficiencia energética de nuestras viviendas, ya vamos tarde, porque muchos de esos fondos no han llegado y a muchos ayuntamientos todavía no han tenido esa oportunidad de ponerlos en marcha.
Rehabilitación y suelo en foco. Volvamos al suelo, don Pedro. Sí. ¿La falta de suelo es el principal motivo o es un motivo más para que el precio de la vivienda en España siga escalando las principales ciudades?
Vamos a ver, intentando hacer un diagnóstico correcto de lo que ocurre y teniendo en cuenta que es un problema especialmente alambicado, tenemos que partir que, en primer lugar, la solución para el problema de la vivienda y del suelo es que haya más oferta. Podemos darle vuelta a todo lo que queramos, porque al final necesitamos más suelo en el mercado y más vivienda en el mercado. Y en segundo lugar, para tener en cuenta lo que ocurre en este mercado, hay que tener en cuenta que en 2023 las viviendas terminadas fueron alrededor de 85.000. Las que se iniciaron estuvieron en ciento y poco mil viviendas, menos de 110.000. Y se cerró con 132.000 visados. Es decir, promotores que pedían empezar una obra nueva, pero no significa que se empiecen esa obra nueva. Estamos hablando de alrededor de unas 100.000. El sector ya trasladó que la velocidad de crucero óptima son 150.000 viviendas. Teniendo en cuenta una cosa, según la encuesta de población activa, en el año 2023 se crearon 210.700 nuevos hogares. Es decir, divorcios, emancipaciones, emigrantes que vienen a trabajar aquí, hubo 210.700 nuevas necesidades y solo estábamos construyendo ciento y poco mil. Es decir, lo que es evidente es que existe un desfase entre las necesidades de vivienda y la construcción de vivienda. Para solucionar este tema, ¿qué hay que hacer? Excitar para que se construya más vivienda. Y de esa manera, y la materia prima de la vivienda es el suelo. Es decir, incrementando la oferta de suelo y de vivienda, se podrá intentar atajar el problema de la vivienda.
¿Y por qué no se libera más suelo? Porque liberar el suelo no es una cuestión de los ciudadanos, no es un problema de los ciudadanos. ¿De quién es el problema de que no se libere más suelo?
La normativa es especialmente compleja, por una parte. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que también las administraciones públicas tienen mucho suelo que es suyo. Por eso, la ley de vivienda tiene cosas con las que no estamos de acuerdo, o cosas que son más complicadas, son más difíciles de poner en la práctica, y hay otras cosas que son positivas, que es, por ejemplo, la utilización de la colaboración público-privada. Eso es tan simple como que cederle un suelo a un promotor privado para que ese promotor lo optimice. Es decir, me cede un terreno que puede ser gratuito durante el plazo de 50 años y yo tengo la obligación de construir unas viviendas con unas determinadas condiciones y ponerlas en alquiler en unas determinadas condiciones durante ese plazo de 50 años.
Esa es una de las tendencias que se está aplicando ahora, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. La cuestión es que vamos tarde, ¿no?, en construcción de vivienda en general en España.
El plan Vive de la Comunidad de Madrid es un ejemplo, pero se está haciendo en otras muchas comunidades autónomas. Pero hay que tener en cuenta que también hay que fomentar a que esto se hagan los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que siempre tenemos olvidado a los ayuntamientos, y los pequeños ayuntamientos, a lo mejor en encargados de urbanismo, no sabe de urbanismo. Sabe gestionar el día a día en un ayuntamiento, pero no es un especialista.
Pero claro, ¿de quién depende liberar suelo? Quiero decir, porque como aquí los políticos echan la culpa los unos a los otros, ¿de quién depende liberar suelo? ¿Depende del Estado? ¿Depende de la comunidad autónoma? ¿Depende del ayuntamiento? ¿Hay ayuntamientos o comunidades que estén liberando suelo a mansalva y entonces el precio de la vivienda esté cayendo? Porque es como el pez que se muerde la cola, esto de decir, es que necesitamos más vivienda. Sí, pero de alguien depende que no haya más vivienda, principalmente de que no haya suelo.
Pues depende principalmente de la complejidad política e institucional que hay en España. La ley básica depende de la Administración General del Estado, que es la que puede habilitar a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. La comunidad autónoma es quien supervisa los planes de ordenación de los diferentes ayuntamientos, y el ayuntamiento tiene que tener la voluntad política y la capacidad de poder poner ese suelo sobre la base de los criterios que le ha marcado la comunidad autónoma, sobre la base de lo que le permite la ley. Es decir, es especialmente complejo, no se puede buscar un culpable solo a un problema de este tipo. Lo que hay que tener en cuenta es que si todos remamos hacia la misma dirección, seguro que encontramos alguna solución, pero lo que no pueden empezar es guerras entre Administración General, comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso el otro día le trasladamos desde el sector de la construcción la necesidad a la ministra de crear un pacto de Estado sobre vivienda con la participación de comunidades autónomas y entidades locales, porque os reman todos o los palitos en las ruedas son muy fáciles de poner, tanto por uno como por otro.
Don Pedro, aprovechando que charlamos con usted en Capital Radio y usted es presidente de la Confederación Nacional de Construcción, ¿cómo están los precios de los materiales? Y fíjese, se lo pregunto porque estamos en un entorno de tipos de interés que se mantienen altos. Ayer conocíamos datos de Estados Unidos, donde el precio de la vivienda sigue marcando niveles récord. En España baja el ritmo de compra-venta de viviendas, pero los precios siguen elevados. ¿Cómo está repercutiendo las necesidades que tiene el sector de mantener sus márgenes en relación al precio final de la vivienda?
Pues, Laura, os he oído y la verdad es que soy riguroso, porque lo que está ocurriendo es que se están estabilizando los precios, pero en el máximo. Y eso lo que hace es que una empresa que haya empezado a ejecutar una obra hace 3 años le coge este máximo, esta estabilización en el máximo, pero eso no significa que estén bajando los precios. Para que nos demos cuenta, del año 2020 al año 2021, los precios de los materiales, solo del 20 al 21, subieron lo mismo que los 13 años previos. Entre 2021 a 2022, la inflación que tuvimos en España es la misma que de 2005 a 2020, 15 años. Entonces, y la energía sufrió un incremento del 190%. Es decir, hemos llegado a un 2024 en el que los precios de los materiales empiezan a estabilizarse, pero en lo más alto de la línea. Eso no significa que estén bajando, porque muchas empresas presupuestaron y tuvieron que adquirir materiales en la parte baja de la tabla, es decir, en el año 2020, 2019, porque los contratos de construcción son contratos de muy larga duración, que tardan 24 o 36 meses si son vivienda, y si es una obra pública, se tardó más de 10 años en ejecutar Pajares, la variante de Pajares. Con lo cual, dese cuenta, en el momento que adquieres el aluminio para los cerramientos de una vivienda o el cobre para la catenaria de un ferrocarril o las vías. Entonces, por eso hemos venido reclamando en muchas ocasiones que tiene que ponerse en marcha un sistema de revisión de precios que estabilice los contratos públicos. Porque un empresario no puede prever cuánto va a costar. Yo no soy capaz de prever cuánto va a costar en enero el aluminio que tenga que poner yo en una promoción inmobiliaria en enero de 2025. Estamos hablando dentro de nada. Entonces, no le quiero contar si tenemos que ir de aquí a 3 años, que en muchos casos es la previsión que tienes que hacer cuando cometes un contrato de construcción.
Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de Construcción, comentando las modificaciones de la Ley Estatal del Suelo y Rehabilitación y el contexto de precios de la vivienda y necesidad de liberar suelo en España. Muchas gracias.
Muchas gracias, Laura. Buenos días.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Mario, ¿qué es eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 4 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 5 desde las 10 de la mañana. Con la colaboración especial de ASPE y Fundación Global Salud y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. 4 y 5 de abril, especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital Radio, 10 años contigo. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Laura Blanco.
Pues en la gran tertulia de la economía, en este miércoles 27 de marzo, es un placer saludar a don Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado. Nos acompaña para analizar las claves económicas geoestratégicas del día. ¿Qué tal, Eduardo?
Muy buenos días, Laura. Muy bien.
¿Sí?
Muy bien, sí.
Bueno, es un placer saludar a Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School, Universidad Pontificia de Comillas. Rafael, ¿todo bien?
También. Pensando que iba a hacer más frío de lo que hace realmente.
Ah, bueno, si tenemos menos aire, menos viento, menos producción eólica.
Bueno, siempre bueno. Estamos viendo, hay que ver el vaso medio lleno siempre.
Bueno, lo ve medio lleno Rubén García Quismondo en remoto, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén?
Bien, bien, todo bien. Bueno, vamos a intentar verlo medio lleno, mejor que medio vacío, sí. Vamos a empezar optimistas.
Bueno, bueno. Nos escapamos un pelín de la actualidad económica para irnos a la actualidad mediática. Rubén, Rafael, ¿qué pasa en Televisión Española? Ustedes que conocen en profundidad el ámbito de los medios de comunicación, vamos a un ente público que sea una BBC, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o a un show. Rafa.
Bueno, aquí básicamente tú lo has descrito muy bien. En el fondo son dos modelos, vamos a llamarlos de negocio o de operar un medio de comunicación, y dentro del seno de lo que es el Consejo de Administración se han puesto, bueno, uno enfrente del otro, ¿no? Elena Sánchez, la presidenta, que hasta ahora era la presidenta interina, pero ahora pasa a ser una presidencia rotativa. Cayó minutos después de ella, de alguna manera, haberse cargado el modelo que es el del show, ¿no? El del show, que es el que el hasta ahora director de contenidos defendía, ¿no? Con unos fichajes que, bueno, que te pueden chocar, ¿no? Que Belén Esteban o que Broncano acaben en Televisión Española con unos contratos tipo televisión privada, pues es lo que choca a un ente que de alguna manera quiere posicionarse, como tú bien has dicho, como la BBC, donde prime la información, un servicio público, ¿no? Y lo que de alguna manera choca desde fuera es ver cómo durante meses, incluso años, hay ese conflicto dentro del ente, se sobrevive y una empresa pueda mantener esa tensión, ¿no? Que ayer, de una manera bastante mediática, saltó de todos los medios, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir que en un consejo de administración pase esto, ¿no? O sea, entonces ahora a mí siempre ha pasado, ¿no? Televisión Española, desde que en su momento le quitaron la publicidad, vive de los presupuestos generales. Las televisiones privadas en su momento decían que si era pública, pues no tenía que vivir de alguna manera de la publicidad, ¿no? Que eso es para las televisiones privadas, pero de alguna manera pierde audiencia y pierde el carro, porque al final la gente no entiende entre público y privado. Tú ves una televisión u otra y las audiencias son las que marcan el mundo de la televisión.
O te quedas o zapeas, ¿no? Rubén.
Pues es un debate muy antiguo, ¿no? Yo creo que en España no hemos conseguido nunca respetar que la televisión española fuera un medio público y un medio para todos, ¿no? Y no estuviera tan politizado, y cada vez que cambia el gobierno de turno, pues se cambia el presidente, el consejo, y por lo tanto también cambian los contenidos y la línea editorial, ¿no? Es un proceso de madurez política que yo la verdad que veo muy, muy complejo en el ambiente en el que vivimos ahora y en el que quizás siempre hemos vivido, ¿no? Cuando se produce la entrada de un nuevo gobierno, pues Televisión Española es una de las piezas, vamos a decir, a repartir, ¿no? Y a partir de ahí cambia el director de contenidos, de informativos y todo, ¿no? Entonces, en el caso de la BBC, su estatuto, yo recuerdo que cuando yo estaba por allí, además estuve también en la BBC y eso, su estatuto les permite una independencia editorial y una independencia como medio de comunicación que viene garantizada por unos ingresos que paga cada británico por el hecho de tener una televisión, que es el modelo que se optó allí y en otros países de Europa hace ya muchos años. Uh-huh. Y siempre se ha respetado muchísimo el hecho de que la línea editorial de la BBC no tenía por qué estar de acuerdo con el gobierno que estuviera en ese momento, ¿no? Y que la independencia de su director general, del consejo, de los profesionales, de los periodistas, estaba garantizada por el propio estatuto. Eso en España, sinceramente, yo creo que nunca se ha respetado y en los últimos tiempos, pues, diría que tampoco, que mucho menos, ¿no? Entonces, yo no veo que España haya querido o quiera hacer ese proceso de maduración, porque tampoco es un proceso de maduración que podamos ver en ninguna televisión autonómica. Yo creo que no hay una sola televisión autonómica en España que no siga la línea editorial que le marca su gobierno regional. Me da igual si es la ETV, si es la catalana, si es Canal Sur o Telemadrid, etcétera. Y entonces tenemos esa costumbre. Es como que el servicio de información público forma parte de la línea editorial del gobierno, de la ideología del gobierno de turno, ¿no? Entonces, dar ese paso hacia el modelo BBC, pues sí, sería un objetivo, y es un objetivo, siempre lo ha sido, de los trabajadores profesionales de Radio Televisión Española, los que están allí siempre, independientemente del gobierno que esté, que cambia el equipo directivo, etcétera, pero yo nunca lo he visto conseguido. No creo que es que los partidos principales esos, es una cuestión de que el Partido Socialista y el Partido Popular llegaron a un acuerdo realmente y dotaran de medios de una independencia, pero es que yo creo que se reproduce en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en la CNMV, etcétera. Se consideran piezas que cada gobierno que llega, cuando tiene mayoría, pues entonces espera o cesa al que está. Si tiene que esperar, como es el Banco de España, espera, y si no, pues cesa al que está y nombra al suyo, que sigue su línea y ya está. Y el medio de comunicación público está sometido exactamente a la misma dinámica, ¿no? Una dinámica acompañada de política que, por supuesto, es muy negativa para la población y para el propio medio.
No me voy a meter en líos, pero pasa con el Consejo General del Poder Judicial. El problema de ahí es que hay que llegar a acuerdos. Sí. Entonces, como no llegan a acuerdos o no quieren llegar a acuerdos, pues estamos como estamos, Eduardo.
Pues estoy muy de acuerdo con el análisis de Rubén. Yo creo que es un problema de madurez, es un problema de organizar nuestro entendimiento de cómo se gestiona lo público, que está muy contaminado por el tema político, desgraciadamente. Pero es un problema estrictamente de madurez, y los ejemplos que ha puesto Rubén son así. En los países más desarrollados se ha llegado a una fórmula en la que el tema político es el ejecutivo, digamos, de una empresa, es, digamos, la dirección política del país en ese momento. Y ese es temporal, y pues cada 4 años hay una elección y, por tanto, cambia. Pero la estructura básica institucional del Estado, de lo público, esa tiene otra conformación distinta, y ahí conviven una serie de instituciones que trascienden completamente el ciclo político. Y son los organismos autónomos, como es el Banco de España, como deberían ser todas las comisiones, y ahí tiene que haber un equilibrio institucional que no esté mediado por la política. Y ahí debería entrar Televisión Española y muchos otros órganos, ¿no? Y eso crean una estabilidad institucional y política en el país que le da madurez, que le da sentido y que permite hacer políticas a largo plazo. Por cierto, en ese saco debería estar también todo el tema relacionado con las pensiones, que trasciende el ciclo político y que requiere de políticas a muy largo plazo y no políticas cortoplacistas y de ciclo, ¿no?
Pues enseguida vamos a hablar de eso, porque Larry Fink BlackRock lo ha citado, porque ya se pone en marcha la cuota de solidaridad para la parte del salario que no cotiza porque está por encima del umbral, o porque, ya que usted pone encima de la mesa, Eduardo, cómo se gestiona lo público, ¿qué pasa con eso de ir al cine y pagar 2 euros por ir al cine? Enseguida, la gran tertulia de la economía.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Los miércoles a 1 de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
La gran tertulia de la economía, enseguida con Rubén García Quismondo, continuamos con Rafael Ramiro, con Eduardo Aguilar, pero antes, quedan 24 minutos para que las bolsas europeas abran sus puertas. Hoy muy pendientes de compañías del sector de la automoción, entre otras.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años de confianza en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Dice Larry Fink, el CEO de BlackRock, que tenemos un problemón a mediados del siglo XXI con las jubilaciones y con el envejecimiento de la población. Un asunto que pone encima de la mesa, coincidiendo, por cierto, no es que yo les quiera provocar a ustedes, pero ya que don Eduardo Aguilar hablaba de la gestión de lo público, con la realidad y la polémica que había ayer en redes sociales a raíz de que se permita a los jubilados ir al cine por 2 euros en España todos los martes. ¿Cuál es la mirada correcta? ¿O son compatibles, Eduardo, hacer una cosa y hacer la otra?
Bueno, son compatibles, pero en muchas de estas medidas, no sé, a mí en mi caso a lo mejor es por la edad, pero a mí en muchas de estas medidas hay un populismo detrás que no se corresponde con la realidad, ¿no? Yo creo que, no sé, habrá pasado todos los contertulios que estás en una fila y ves quién paga y quién no paga y no le ves una lógica social en ese momento, ¿no? A lo mejor para algún tipo de colectivo muy marginado o muy necesitado, pues tendría sentido alguna cosa. Pero el cine es un colectivo, el que va al cine tan marginado, pues no lo veo, ¿no? Yo el otro día estuve en una cola de una exposición y cada uno pagaba una entrada distinta y muchas incentivadas y otras no, cuando a lo mejor la única que podría tener sentido sería la de algún tipo de determinado de estudiante para su formación. El resto son ciudadanos de a pie que deberían pagar lo mismo y no debería haber.
Bueno, en cualquier caso, por renta, a lo mejor. ¿Tampoco?
Es que, bueno, en la carrera siempre se estudia las discriminaciones que se producen por renta, que son tremendas, ¿no? Cuando se subvenciona el teatro, ¿quién va al teatro? La renta alta, ¿no? Entonces estás haciendo una discriminación positiva. O sea, hay que tener cuidado porque no están justificadas la mayor parte de estas y crean luego un desbarajuste a nivel de resultados. Otra cosa es que, por ejemplo, quieras fomentar a un determinado sector que en determinados momentos tiene valles en su venta, ¿no? Y entonces a lo mejor los cines están vacíos los martes y para llenarlos, pues todas las entradas a 2. Pero ¿por qué entradas a 2 euros si tienes 60 y no si tienes 50? Pues
Rubén.
Pues sí, yo estoy de acuerdo con Eduardo. Yo creo que solo el coste de gestión de ese tipo de discriminaciones, vamos a decir, basadas en un intento de mejorar la situación o el nivel de vida de las personas, no pagando esto o aquello, muchas veces no está justificado ni merece la pena gestionar. Además, en función de la renta, yo creo que en temas como pueda ser la educación, ¿no?, o en temas como algo más serios que lo que es el cine o que lo que es una ayuda a jóvenes de tal tipo, de aquel, yo creo que en vez de dedicar recursos públicos o recursos en general a ese tipo de acciones y luego a su control, se deberían de destinar pues a mejorar, por ejemplo, las pensiones. ¿Cómo mejoran? Pues incrementando el mercado de trabajo, que haya más cotizantes. O sea, reformando el mercado de trabajo en una línea completamente contraria a la que tenemos en España, que se ha consolidado, además, gobierno tras gobierno, en la que el desempleo es muy alto en comparación con países vecinos, con Francia, con Portugal, con Italia, y no queremos hacer esa reforma. Y entonces lo que hacemos son reformas parciales o modificaciones estadísticas para ocultar este o aquel otro dato y no le afrontamos. Quiero decir, España tiene una población activa de 23 millones y pico de personas y debería tener una población activa muy probablemente de 26 o 27 millones, se podría obtener siempre y cuando hubiera realmente pues un mercado de trabajo flexible, sin tanta indemnización, sin tanta intervención pública, que lo que hace es aumentar el desempleo. Eso genera una insuficiencia en la recaudación de las pensiones y entonces empezamos a invertir mecanismos que si de solidaridad, aquel que tiene una mayor renta respecto al resto.
Ahí está en capilla ya la cuota de solidaridad, ¿eh?, para la parte,
claro,
del salario que no
lo
cotiza.
Sé. Lo sé, pero al final tampoco con eso conseguimos, o sea, en la recaudación que eso tiene es mínima en comparación con un gasto de 140.000 millones de euros de pensiones. Entonces, no conseguimos, o sea, si el mercado de trabajo no es dinámico, y el mercado de trabajo en España no es dinámico, porque está regulado de tal manera que no aceptamos todos, lo que digo, ¿no?, un desempleo elevadísimo, no lo lograremos. Pero volvemos al consenso político, que parece que es imposible en España, pero para la renovación del Consejo, para el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no?, para todo. Es que no, los partidos de España no quieren hacer ese esfuerzo.
Rafa, me inquieta, me preocupa un poco el gap que se sigue generando. No es que yo quiera enfrentar a las generaciones, pero el gap entre las generaciones, ¿no? Una generación que ve cómo los salarios no suben, otra que ve cómo se actualizan las pensiones. ¿Por qué no van los niños de 7 años al cine por 2 euros los martes, ¿no? Y al salir del cole nos llevaríamos a los niños al cine por 2 euros.
Pero Laura, los de 18 sí que van, que tienen el bono de 400. Digo que sí que en ese
sentido, lo pueden gastar en lo que
quieran, ¿no? También en el cine. No, pero yo estoy contigo de acuerdo, pero es un tema no solo de España, creo que es un tema como mínimo de Europa, por el sistema que tenemos de bienestar, donde cada vez son más las personas, yo todavía no estoy incluido, ¿no?, son más las personas que van a la jubilación, viven más tiempo, donde cada vez los gobiernos tienen mayor deuda y mayor gasto, no solo en las pensiones, es que al vivir más vas a tener más gastos en sanidad y además tenemos más tiempo, más medios, vivimos más. Entonces, claramente no es sostenible, todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe, lo que pasa es que desde un punto de vista político esto es patada para adelante, ¿no? Ya se empezó que si eran los últimos 15 años, ¿no?, para la pensión, luego los últimos 25, pronto me imagino que llegará toda la vida laboral para poder calcular las pensiones. Entonces, yo sí que, porque además como tengo los hijos en esta generación que ya se dan cuenta, ya cotizan y dicen, oye, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo puede ser que un jubilado gane dos veces más que yo y tenga todas las ventajas de sanidad, de cultura, el tema? Y eso no es sostenible. Entonces yo creo, sí que creo que estamos haciendo una injusticia generacional porque nos lo estamos gastando apuntándolo a la deuda. Esto es como si vas a un bar y dices, apúntalo a la deuda que ya van a mis hijos a pagarlo, ¿no? Pero mientras tanto estamos todos de juerga, los jubilados o los que estamos cerca de jubilarse. Y de verdad que si haces los números es la realidad. La realidad es que no se puede sostener, creo, que a 5 años vista haya pensiones de 5.000 euros y a lo mejor, no sé, la mitad de la fuerza laboral no tenga un sueldo que llegue a 2.000 euros, ¿no? O sea, gente trabajando por 2.000 euros y gente sin trabajar con una pensión de 5.000 euros al año. Esa divergencia también en las pensiones, donde las puedes tener desde 500 euros a 4.500, es algo que tampoco es sostenible. O sea, si hay una pensión pública, probablemente sea una pensión pues más uniforme, ¿no? O sea, deben unirse, que el que no puede vivir con 500 euros tiene que tener una pensión un poquito mayor, y el que tiene 4.500, independientemente de los ahorros que tenga, no podrá tener 4.500 todos los meses a costa de los presupuestos del Estado, porque la generación, como tú dices, Laura, yo creo que no lo van a permitir, no van a decir que no.
Eduardo.
Sí, lo que pasa es que esto es una pescadilla, porque claro, ¿quién vota? Pues cada vez votan más los favorecidos por el sistema, con lo cual es muy difícil que ellos mismos se hagan el harakiri y digan, no, ahora hay que reducir las pensiones.
No, pero yo por eso yo opino, y no solo de las pensiones, por desgracia todos estos desequilibrios de medio plazo que se ven, que es como un transatlántico que viene contra un pilón de un puente,
como el barco de Atlántico, ¿no?
Solo se arreglan con crisis, y es efectivamente cuando hay una crisis muy fuerte económica, social o incluso militar, bueno, como siempre digo. Así es la historia, arregla los desequilibrios con crisis fuertes.
Antes Rubén hacía referencia a cómo debería estar el mercado laboral y cuántos cotizantes habría que tener. La semana pasada publicó Francisco de la Torre, o fue esta semana, yo creo que fue la semana pasada, un informe muy interesante de cómo a raíz del COVID y las medidas para acceder a las ayudas y subvenciones y el pago con tarjeta, afloró mucha economía sumergida que permitió incrementar la recaudación por IVA en 6.000 millones. Al final fue una crisis la que provoca que se pague con tarjeta y la que aflore economía sumergida y, por lo tanto, contabilicemos 6.000 millones más de IVA, ¿no? Siempre hay un shock para que luego, al final, delante de nosotros tengamos una realidad. Por cierto, Eduardo me decía durante la publicidad, estemos perdidos en la previsión en España. ¿Eso qué es, Eduardo? ¿Qué significa?
Bueno, es que estamos en un momento en donde las previsiones de crecimiento, las arrastradas, van mostrando una carga hacia abajo y las futuras un empuje hacia arriba. Entonces, no sabemos exactamente cómo hemos terminado el 2023 y cómo vamos a terminar el 2024. La impresión es que en 2024 ha arrancado bien, quiere decir que estaremos cerca de las previsiones oficiales, que serían del 2%, que todo se ha dicho de paso, pues son pobretonas históricamente para nosotros, pero vamos, nos damos con un canto en los dientes porque a nivel europeo somos de los mejores, ¿no? Pero el lastre que traemos de los últimos meses del 2023 hace que esa previsión no esté muy clara. Entonces estamos en un momento de incertidumbre en exactamente cómo hemos terminado el 2023 y cómo vamos a terminar el 2024. Lo oficial es que el 2024 estaremos en torno al 2%. Ese es lo oficial. Y el arranque ha sido bastante bueno, o sea que estamos un poco en esa línea. Pero vamos a ver. Suele ocurrir casi todos los años, pero este año es más notable porque hay una pequeña inflexión entre lo que ocurrió en el 2023 y el 2024. Pero es una cuestión, a la hora de seguir las noticias en los próximos meses y ver si se confirma esto. Es bastante importante para muchos temas, incluso para la lucha contra la inflación, etcétera. Es muy, muy importante saber cómo vamos a crecer.
¿Y cuáles son los sectores que apoyan? Porque teóricamente el turismo va a ser un sector, más allá de las cancelaciones última hora por la lluvia en España, que a lo largo de este ejercicio va a marcar récord y va a suponer un impulso a nuestras cifras. Rubén, para acabar, ¿con qué se queda usted?
Pues yo me quedo con que no va mal el crecimiento, la falta de una ley de presupuestos está detrás probablemente de esa falta de datos económicos de previsión, y con que en cualquier caso pues la diversión de pensiones y de gasto público es muy difícil de arreglar, porque lo ha dicho Eduardo antes, ¿no? Hay más de 17 millones de personas que dependen de un pago mensual cada mes que realizan las administraciones públicas. Hay unos 17 en el sector privado trabajando y no en el público, ¿no? Que no es que no tengan derecho pensionistas, funcionarios o desempleados a recibirlo, pero claro, es lo que él ha dicho, hacerse el harakiri nadie quiere. Y claro, no es lo mismo una pensión no contributiva que te dan de 500, 400 euros porque no has cotizado, que aquella persona que ha cotizado 40 años a la Seguridad Social y lógicamente recibe una pensión de 3.200 euros, que es el máximo que se recibe en España. En España no hay pensiones ni de 4.500, sí, sí, ni de 5.000, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esa diversidad y esa diferencia también es debida en buena medida, yo creo que a la cotización a la Seguridad Social, que es muy alta en España, 27% de coste empresarial. Así que a una empresa, un trabajador le cuesta 2.800 euros y ese trabajador recibe 1.600. Entonces esos 900 de gap son pues impuestos y contribuciones a la Seguridad Social que hacen que la gente joven sienta una carga tremenda y la gente mayor, claro, que ha trabajado toda su vida, pues... quiera recibir una buena pensión.
No me hable, Rubén, que el otro día estuve 13 horas para que me atendiera un otorrino en la sanidad pública madrileña. No me hable de eso, ya. Rubén, ya. Muchísimas gracias. Eduardo.
Sí, no, para línea. Rubén, que bien nos vendría en este momento, en la línea que estabas señalando tú, qué bien nos vendría un plan general de empleo para el turismo.
Eduardo Aguilar, Rafael Ramiro, Rubén García Quismondo, gracias. Disfrute la Semana Santa.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Igualmente. Venga.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Está en la segunda unidad al 70% en miles de productos. Mira, el pan Bimbo está en oferta, el grande, el de 700 gramos. O el atún claro también, en aceite de oliva. El que te gusta, el pack de 6 latas de Albo. Echa un ojo y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.